COPE Sevilla.
Herrera en COPE.
Más Sevilla.
Estar informado.
Hay que ver el pedazo de cabeza que tiene Dani Trigo, ¿eh? O sea, me he puesto los auriculares que ha dejado Dani Trigo y me han llegado a la mandíbula. O sea, con eso le digo todo. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Les habla Mariani Molina y a partir de este momento compartimos juntos este tiempo de radio que va a durar hasta la una de la tarde. Esto es Herrera en COPE más Sevilla. Y después de nombrar el pedazo de cabeza que tiene Dani Trigo, vamos a comenzar, que hoy tenemos otro programa, como siempre, como lo de todos los días, cargadito. Mira, Inmaculada de Jiménez me está mirando con una cara diciendo, ¿qué habrá desayunado esta mañana?
Pues sí.
COPE Sevilla.
Estar informado.
¿Sabes aquella película que dice una señora al camarero, yo quiero lo que está tomando la otra señora?
Pues,
¿vale? Bueno, pues yo lo mismo. Pues, o sea, voy a ir al bar donde desayuna y voy a decir, quiero, por favor, que me ponga doble de lo que ha desayunado Mariani Molina.
Se llama Manolo Beis, con eso te lo digo todo.
Sí, bueno, porque estábamos aquí de celebrando cumpleaños.
Eso es. Bueno, pues la actualidad informativa nos la trae Inmaculada, que ya la han escuchado ustedes, no necesitamos que la presente. Nada, venga.
Mira, pues empezamos por lo último, por lo que está ocurriendo. A esta hora de la tarde en el Palacio de Congresos de Cádiz, un acto muy emotivo. Su Majestad de los Reyes están entregando allí las medallas de oro al mérito de las bellas artes y entre los galardonados hay tres que nos tocan muy de cerca. De un lado, la ganadería Miura. Recordemos que su finca Zahariche, su emblemática finca, está en la provincia de Sevilla. Y también se reconoce, de manera más que merecida, ¿verdad, Mariani?
Por supuesto.
A Lole Montoya.
Por supuesto.
Y también a María Jiménez a título póstumo. Qué bonito, ¿verdad, Mariani, ese reconocimiento? Y qué pena
pues
que,
sí.
tenga que llegar en el caso de María Jiménez cuando ya le hemos dicho adiós a esta gran artista. Bueno, hace tiempo como si fuera del norte, ¿verdad? Porque a la lluvia nadie la ha invitado.
No
estaba en ninguna previsión.
O sea,
yo he tenido que revisar tres veces porque yo en el informativo matinal decía cielo parcialmente nublado con posibilidad de que se vayan abriendo conforme avance la jornada.
Al contrario.
Esto parece Galicia.
Al contrario, porque no hemos traído nadie paraguas, todo el mundo aquí hemos llegado esta mañana con los pelitos pegados, los que hemos tenido gorro, pero es que sigue lloviendo.
Claro, es que ahí va.
Es que llegan los vascos.
Eso, efectivamente. Llegan los vascos, el sábado celebramos, o se celebra aquí en Sevilla, la final de la Copa del Rey. Y, por un lado, bueno, estamos todos muy contentos porque se espera la llegada de 70.000 aficionados. Hay lleno absoluto. Hemos hablado con restaurantes que nos dicen que en tan solo un día, tal conocerse la clasificación de los equipos, en tan solo un día le reservaron todo el salón de sus establecimientos, los hoteles llenos, los apartamentos turísticos. Pero hay cierta polémica, porque, como nuestros oyentes saben, cuando hay este tipo de competiciones, se hacen lo que se llama la fan zone.
Sí, correcto.
Que son zonas que se establecen para que en ellas se concentren los aficionados. Bueno, pues en la del Atlético de Bilbao, para la fanzón, se había publicitado un anuncio que había generado cierta expectación aquí en Sevilla. ¿Por qué? Porque se ofertaban 300 camareros para trabajar esos días aquí en Sevilla. ¿Qué pasa? Que entre los requisitos que se pedían para esos camareros estaba necesariamente hablar euskera. Ha molestado porque, claro, todo el mundo dice, no hay gente aquí. Este tipo de cosas viene muy bien para una ciudad porque el dinero se queda aquí. No hay camareros y gente joven a los que le vendría genial ese dinero extra. Pero que claro, es que aquí no tenemos obligación
de
saber hablar euskera. Bueno, nosotros nos hemos puesto en contacto.
Un cuerno.
Sí, que estás hoy muy disparata. Vamos a ver, nosotros hemos hablado, hemos ido a la fuente, como se suele decir.
Ahora me vas a decir 8 apellidos vascos.
Y ya, bueno, vamos, déjame que me centre y ahora, que si no me dispersas. Hemos hablado con Ángel Pidal, que es el director corporativo del Grupo Nortempo, que es el que ha sido encargado de realizar esa selección de personal de esos 300 camareros. Él nos dice que la oferta de trabajo se señalaba esto.
Nos pedían, bueno, el requisito de tener un porcentaje elevado de camareros con habla euskera, porque, bueno, el Athletic de Bilbao así lo pedía, ¿no? Sí que es cierto que, bueno, hay un porcentaje alto de camareros que van a hablar euskera, que vienen de Bilbao, pero bueno, yo calculo que un 30%, pero hay muchos otros, por supuesto, que son sevillanos y que es complicado, ¿no?, que hablen euskera.
Bueno, escúchame una cosa, disparatadas tú y yo, porque ahora yo... le comentaba a nuestro compañero Dani Trigo. Entonces estos señores nada más van a ir a la fanzona, es decir, no irán a la Alameda a pedir una cerveza porque como la tienen que pedir en euskera...
Pues no se la sirvan, no les sirvan cervezas, no se la sirvan. Si piden una en vasco, no se las vendan. O es que no sabemos que los de Bilbao saben hablar perfectamente castellano. Vamos a dejarnos de tontería, por favor. Estamos aquí que nos la cogemos con un papel de fumar.
Hombre, claro, sí. Porque efectivo. Por favor, Dani Trigo, puedes incorporarte,
vamos.
Sí.
Hombre, es que, por favor.
Entender es que a nuestros oyentes que esto fuerte. Ha generado un debate acalorado en la redacción.
Sí, sí.
Porque Dani Trigo,
que va a venir
vecino
un vasco
es parroquiano,
y no va a saber.
Sí. Que es parroquiano, él es parroquiano de la Alameda. ¿Tú crees que en la Alameda... cualquier establecimiento cuando le pidan una cerveza y se la van, piden en vasco, ¿qué va a decir el camarero?
Se la va a tirar por encima.
Es que se la tirará por encima, ¿no?
No lo sé, no lo sé. Es que es tan tontería. Innecesario porque, claro, la conclusión aquí es que se han cubierto todas las plazas,
¿claro?
Que el 30% saben hablar euskera, que se ha presentado un montón de gente que te dice es que ricasco y poco más.
Eso es.
Y ya está. O sea, que al final se han cubierto los puestos de trabajo con, en
¿me
medio
vais
de una polémica
a decir,
absolutamente innecesaria.
Con la de veces que ha venido aquí el Athletic de Bilbao y sus seguidores, ¿me vais a decir que ninguno sabe pedir cerveza
claro,
en castellano,
sí.
Ni tampoco un serranito?
Por favor. Voy a Bilbao o a por ahí y tal, o al País Vasco,
sí.
Digo, voy a un bar y digo, zurito abad.
Eso
un
es.
Zurito.
¿Qué es un zurito, hijo?
Pero
¿qué
zurito? Intento
mimetizarte.
Pues no.
Y mimetizarme.
Pues escucha.
Pero, el la ¿cómo se dice? La,
¿pero qué zurito? Que ya me he quedado.
Un zurito es como aquí una cortadita.
Ah, vale. Una cortadita.
Eso es.
Pues lo bien que queda.
Que
una cortadita.
Esta cosa, él la sabe
pues
pedir en todos los idiomas.
Intentaría aquí decir
claro.
Una cortadita.
Una cortadita, además.
Que seguramente lo saben decir.
Que
claro
tenemos,
que lo saben
que
decir.
Tenemos una lengua vehicular que hablan 550 millones de personas en el mundo. Y te lo dice un gallego que habla gallego cuando va a Galicia.
Es que si no, pasaría esto. Pasaría esto.
Bueno, es que.
¿Qué más da eso ahora y tal?
No, por saber si conozco a alguno, chiqui. Pues. Gabilondo, Urdangarín, Zubizarreta, Riñano.
4.
Y luego ya por parte de Amá.
Claro.
Es que y Artiburu, Erenchun.
6. ¿Qué pasa? ¿Se te han olvidado los demás o...?
Pues claro.
Es que me he acordado de mis antepasados y...
Anda, que yo llamándome Jiménez, no me dejarían cruzar la frontera.
Pues yo he ido a San Sebastián, me he hartado de pedir comida y bebida y a mí me han entendido.
Claro que sí, pero si es que es una polémica estéril que
claro,
la haya generado, que no la han generado los aficionados.
No, la han generado la empresa.
Claro.
Y sobre todo porque te digo, Dani, que efectivamente esta oferta había generado pues muchísima expectación en gente joven que efectivamente, claro, que le vendría
dinero,
muy
claro.
Bien ese dinero.
Claro.
¿Qué pasa? Y no solamente universitarios, también camareros de aquí que estarían
sí.
Dispuestos a echar unas horas extras.
Sí, sí.
Mira, compañeros, Natalia, esta mañana he hablado con algunos. Por ejemplo, Amy. Mira, esto
Amy.
Nos ha dicho.
A ver.
Pues la verdad es que en un contrato en Sevilla busquen a 300 personas con requisito de que necesiten euskera. Siendo yo además vasca, me parece... bastante
estúpido.
Complicado, básicamente porque ya de por sí en el País Vasco ni siquiera todo el mundo sabe hablar euskera.
¡Correcto!
Pero 300 personas pidiendo euskera en Sevilla me parece un poco complicado y un poco absurdo.
Y luego hay otra cosa, otro aspecto de este asunto. Vamos a ver, si cuando se producen las ofertas veraniegas siempre se señala, y lo contamos en todos los informativos, las dificultades que tienen camareros, por ejemplo, para irse a trabajar a Ibiza, por el tema del alojamiento, porque efectivamente...
Eso es un drama.
Claro, bueno, los vascos que vengan aquí a la fanzón van a ganar lo suficiente o lo van a ganar también para encima tenerse que costear un alojamiento.
¿Contra quién juegan?
Contra Mallorca. Eso vamos a ver, eso nos lo han explicado, porque la mayoría, por no decir todos, los puestos de trabajo están cubiertos por sevillanos, de los cuales un 30%.
No, acaba de decir un 30%.
Un 30% los que saben hablar euskera.
No, han dicho de País Vasco.
Venga, que tenemos ya al otro invitado esperando para hablar de cosas más interesantes. Yo lo único que puedo decir es que gane el Mallorca y que el Atleti... ¿Por qué? ¿Qué pasa? Ah, que el Betis... Ah, no, pues... Ah, pues
o sea, polémica siento. Innecesaria, ¿eh?
Entonces, no.
Polémica
no,
innecesaria,
no. Pero
en todo
sí,
caso.
Dejadme que lo diga. Oiga, señores del Atleti de Bilbao, son ustedes tontos.
No se puede exigir.
No, porque a ver si vamos a revertir. Una polémica absurda en los aficionados del Atleti de Bilbao.
No es así.
Que van a venir aquí a ver el partido
Sevilla
y a pasárselo.
Siempre. Van a venir a pasárselo bien. Sevilla, pero escucha, Sevilla. Que no va a hacer falta hablar euskera para que se lo pasen bien.
Y no son ellos los autores de esta.
No, pero que no hablo. No, escucha, que no hablo de los aficionados. Que estoy hablando del club, que son los que lo han exigido, que es diferente. No era necesario.
Lo acaba de decir el
no
señor
era
de
necesario.
La empresa, ¿eh?
O sea, los aficionados van a venir, pues como van a todos sitios, a pasárselo bien, que es lo que tienen
y
que
Sevilla
hacer.
Sevilla es una ciudad muy acogedora.
Y a ellos les gusta venir. Y me parece estupendo. Y van a ser bienvenidos, por supuesto. Pero el Atleti de Bilbao ha metido una machada propia de la zona que no era necesaria. No es necesaria. Y con esto, levantado la silla.
Tan solo os comento, y sobre todo porque ellos, precisamente los aficionados vascos, son los que en su mayoría van a llenar los restaurantes.
Claro,
el restaurante,
claro.
La Lola, con el que yo he hablado, me dicen, tal como se clasificó, me lo han reservado
¿todo?
Entero.
¡Hombre!
Y todos son vascos.
Claro,
digo,
que sí.
Y ninguno del Mallorca me dice,
no. No,
entero.
Es una afición más sencilla, pero el Atlético de Bilbao va a todos sitios a acompañar a su equipo. Y repito, serán bienvenidos, pero que el club ha hecho una tontería muy gorda con exigir a camareros que hablen vasco. Yo voy a San Sebastián y me atienden y hablo castellano y no pasa absolutamente nada.
Yeah.
Anda y que les den. Hala, levantaos.
Adiós.
Fuera los dos.
Herrera en COPE más Sevilla, con Mariani Molina.
Bueno, pues es verdad que esto ha creado una gran controversia y se va a seguir hablando naturalmente, pero insistimos, lo importante es el fútbol y que sea un fútbol, un juego bonito y, por supuesto, que lo pasen bien. Miren, Sevilla está a punto de superar, hemos conocido que Sevilla está a punto de superar los 700.000 habitantes, cosa que nos alegra enormemente, porque superar esta cifra, que ya llevamos unos cuantos años sin poder hacerlo, significaría unas importantes mejorías para la ciudad. Y queremos conocer cuáles son, ¿no? Recuerdo que en el año 2003 tuvimos en Sevilla 709.975 habitantes, casi 710.000, y en el 2010 704.000. Después ya ha ido subiendo y bajando y llevamos 2 años con una tendencia al alza. Nos queda muy poquito, pero todavía no lo hemos conseguido. Me acompaña Juan Bueno, que es delegado de Hacienda, Participación Ciudadana y Transformación Digital del Ayuntamiento de Sevilla, al que ya saludo. Señor Bueno, ¿qué tal, delegado?
Pues muy buenas tardes. Si ustedes están contentos, nosotros más todavía con este asunto.
Sin duda, porque ¿qué beneficios reporta a la ciudad que se superen los 700.000 habitantes?
Bueno, nosotros estábamos siempre un poco obsesionados. Una de las cosas que nos teníamos obsesionados como objetivo de ciudad era esa, ¿no? Era que nosotros queremos una Sevilla para vivir, para trabajar y para invertir. Lo ha repetido el alcalde en numerosas ocasiones y estamos en eso. Los beneficios son muchos. En primer lugar, somos más habitantes y, por tanto, pues habrá más inversión, más capacidad competitiva, Y después ya vendrán otro tipo de beneficios, aparte de que pueda sumar, podemos sumar más concejales en el Ayuntamiento de Sevilla, pues también algo tan importante como participación en los ingresos del Estado, que eso es algo que todavía no se ha decidido el año 2024, porque usted sabe que todavía no hay presupuesto en el Estado, pero que siempre la barrera de los 700.000 pueda dar más posibilidades de ese tipo de financiación para los ayuntamientos, que tanta falta nos hace, ¿no? Porque, como todos sabemos, es la cenicienta de las administraciones públicas, la que más directamente está pegada al ciudadano, la que más servicios públicos tiene que prestarle directamente, y sin embargo siempre estamos con esos problemas tremendos de financiación, ¿no?
Claro, estamos hablando además que a mayor número de habitantes en edad madura son también contribuyentes, mayor número de ingreso en los impuestos, pero también mayor peso político, ¿no, Delgado?
Bueno, está claro, ¿no? Eso es lo que le estaba diciendo. O sea, ya no solamente desde el punto de vista de la financiación que nos pueda proporcionar el gobierno de España, el Estado, sino ese peso de poblacional al que aspiramos todas las grandes ciudades, ¿no? Una gran ciudad, evidentemente, la hacen sus habitantes. Una ciudad que al final convence a la gente que es la mejor ciudad del mundo para vivir, para trabajar y para invertir, pues se convierte en eso, en una ciudad competitiva, una ciudad donde la inversión es más importante, una ciudad donde evidentemente también los ingresos tributarios suben, que es una fórmula de que en la que nosotros siempre hablamos de cuando decimos lo de bajamos los impuestos y subimos la recaudación. Bueno, pues también forma parte de eso, también forma parte de esa mayor recaudación, que evidentemente haya tenga más habitantes en nuestra ciudad.
Ha habido menos nacimientos en el 2023, pero también menos fallecimientos, por lo que sí hemos podido ver.
Bueno, yo creo que hay muchos factores que evidentemente es el factor fundamental, ¿no? Que sea positivo el número de nacimientos con respecto a fallecimientos. Eso ya lo da la propia naturaleza de las cosas. Pero evidentemente también hay cosas que puede hacer el ayuntamiento, que podemos hacer de la administración pública para que nuestras ciudades sean atractivas y la gente decida venir aquí. Nosotros hemos hablado muchas veces de esa recuperación, por ejemplo, del talento, evidentemente el desarrollo urbanístico de la ciudad, que da mayor capacidad y mayor oferta de vivienda. Hemos hablado incluso de convencer, de esa promoción que estamos haciendo, de convencer a mucha gente, ahora que está de moda el tema de los nómadas digitales, por ejemplo, ¿no? Pues decir que nuestra ciudad es perfecta para que vengan a vivir aquí con su familia, esos nómadas digitales, si lo creen conveniente. Pero también tenemos que hacer desde la administración cosas, ¿no? Y nosotros desde estadística, desde el padrón, pues hemos hecho cosas importantes, algo tan difícil, guión fácil, como es automatizar los procedimientos del padrón, hacer los empadronamientos de forma más automatizada y más rápida. Esa simplificación administrativa siempre ayuda a que haya más habitantes, incluso incentivar ese servicio de padrón a domicilio que llega directamente al ciudadano para convencerlo de que se empadrone porque vive en nuestra ciudad. En fin, hay cosas que la administración, que son cosas que parecen pequeñas, pero son muy importantes a la hora también de sumar.
Está claro, ¿no? Y además, pues eso, como se suele decir, ¿no? Gotita a gotita se llena el vaso y ventaja tras ventaja hace que la gente de fuera también quiera venir a vivir a Sevilla, porque nos consta que fueron muchos extranjeros los que se marcharon, pero también otro número importante los que llegaron, por ejemplo.
Efectivamente, eso es lo que decía, ¿no? O sea, esa recuperación de los que se fueron, que estamos en ello, y ese traslado a muchos jóvenes y no tan jóvenes que le podemos explicar perfectamente que nuestra ciudad es una ciudad perfecta para vivir, ¿no? Uh-huh. Es verdad que la tónica del año pasado subió esa cantidad, si seguimos en esa forma, que yo espero que sigamos, pues bueno, podemos hablar muy pronto de haber superado esa barrera de los 700.000. Y esperemos que seguir subiendo, como usted ha dicho, ¿no? Al principio, estamos hablando hace muchos años ya, donde teníamos unas cantidades importantes que fuimos bajando, lo que no podemos tampoco es perder ahí la ocasión de que siga manteniéndose o incluso subiendo ese número de población, ¿no? Pero es verdad que nuestra obligación es, entre otras muchas cosas, transmitir eso, que ese objetivo de ciudad que tenemos, de lo importante que es Sevilla para vivir, trabajar y para invertir. Y en eso, pues bueno, también le pedimos muchas veces su colaboración al resto de los grupos, ¿no? Nosotros tuvimos en el pleno pasado ese famoso barrio que estamos hablando ya, que estábamos hablando también de vivienda, de desarrollo portuario. Uh-huh. Bueno, yo creo que aquí la oposición debería tener esa altura de miras, ¿no? Y esa lealtad institucional, no con el gobierno, ni mucho menos, sino con los sevillanos y con la Sevilla, ciudad. ¿No? Y con la ciudad. Y al fin y al cabo, ese tipo de cosas, ese tipo de medidas que se echaron para atrás, por ejemplo, en el pasado, pues evidentemente no ayudan a lo que estamos hablando, que es lo que todos deseamos, porque estoy seguro que la oposición también está encantada de que Sevilla esté en ese umbral de más de 700.000 habitantes.
Pues, Juan Bueno, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Y somos ahora mismo la cuarta ciudad más importante de Europa. A ver si seguimos subiendo el listón y nos colocamos los terceros por encima de Valencia, ¿no?
Ojalá, ojalá.
Muchísimas gracias.
Me adhiero a esta petición y muchas gracias a ustedes.
Gracias, gracias. Un saludo. Oye, ¿sabéis que el Milagrito ha sacado el limpiador abrillantador para mármol, parquet y todo tipo de suelos? ¿Sabéis que el limpiador del Milagrito, gracias a su pH neutro, es válido para todo tipo de suelos? Y que además de limpiar, elimina manchas y recupera el brillo. ¡Oh, qué chollo, por favor! Aprovecha su precio de lanzamiento. El Milagrito, calidad certificada ISO 9001, eficacia garantizada y sostenibilidad acreditada. El Milagrito. De Sevilla al cielo.
Herrera en COPE más Sevilla. Con Mariani Molina.
Skin Medical te lleva a la feria. Adquiere un tratamiento o compra un solo producto Skin Medical y podrás disfrutar de un día de coche de caballos en la Feria de Sevilla. 3 clínicas, 6 pacientes, 6 sueños cumplidos. Dirígete a Clínica Rocío Vázquez, Clínica Marest y Clínica Cube. Skin Medical ahora te lleva a la feria. Recuerda, Skin Medical con S y con K.
Tu futuro vuela con la Universidad CEU Fernando III. Ven a su Open Day el 6 de abril a partir de las 11 horas en su campus de Bormujos. Disfruta con tu familia y amigos de música en directo, jumping, gravedad cero, aeroselfie. Te sorprenderá. Grados en empresa, derecho, educación, tecnología, ingeniería, deporte y muy pronto en salud y vida. Deja volar tus sueños de futuro. Universidad CEU Fernando III. www.uf3ceu.es.
¿Quieres mejorar el aspecto de tu sonrisa? En MB Dental contamos con un equipo especializado en odontología estética que te ayudarán a conseguirlo. Ortodoncia invisible, carillas dentales y el blanqueamiento más avanzado a tu disposición para que luzcas la sonrisa que siempre has deseado. MB Dental, calle Luis Montoto 56, frente a las Hermanitas de los Pobres, 954-41-49-21. Ahora sí, puedo sonreír como quería.
Con la A.
A azulejos.
Con la B.
Bañeras.
Con la C.
Calentadores.
Con la D.
Duchas.
Con la E.
Espejos.
En Proinco tenemos tu baño de principio a fin, de la A a la Z. Descúbrelo en calle Rafael Beca Mateos 20, Polígono Industrial Carretera Amarilla, Sevilla, Proinco.
Herrera en COPE más, Sevilla, con Mariani Molina.
¿Dónde está la pieza de este puzzle que no encaja en mi corazón ni en el tuyo? Si cuando me piensas todo fluye en tu cabeza, no es ficción, es verdadero lo que intuyo. No quiero promesa como espuma de cerveza, que es lo mismo que querer y no poder. Yo quiero contigo una vida entera sin riqueza, que pa' rico están tus besos en mi piel, y al mundo gritaré. Yo quiero vivir, yo quiero reír la vida a tu lado. Te quiero decir que eres para mí lo mejor que me ha pasado. Yo quiero vivir, yo quiero reír la vida a tu lado. No quiero morir sin antes decir que esta historia contigo la quiero repetir.
Ay, menos mal que ha venido a tranquilizarme Carlitos Torres, porque de verdad que mañana hemos llevado a mi querido niño, a mi querido Carlos, mi querido amor. ¿Cómo estás?
¿Qué pasa, corazón?
Bienvenido.
Muchas gracias por este ratito, ¿no? Que seguro que va a ser agradable y bonito, ¿no?
Bueno, pues tú sabes que sí, porque además vienes a tu casa y vienes a presentarnos tu nuevo trabajo que lleva por título Vivir y Reír. Cuéntame, háblame de él.
Qué bonito, pues mira, hemos arrancado así en acústico, ¿no? Yo creo que es un tema, ya lo dice el título, ¿no? Vivir y Reír. Yo creo que es lo sencillo en la vida, ¿no? A veces nos preocupamos mucho en todos los días, ¿no? Cómo es esto, lo otro, y nos olvidamos de vivir. y de reír, ¿no? Que hace mucha falta, ¿no?
Pero tú no te olvidas de vivir, porque tú eres un hombre que vive intensamente.
Sí, yo soy muy intenso, soy muy intenso.
Bueno, mira, yo no digo que tú seas intenso, yo digo que vives intensamente.
La vida, es que yo no me aburro.
No, sé que no, porque no hace cuántos años que nos conocemos, 6, 7?
Sí.
Por lo menos. ¿No? Y su vida siempre ha transcurrido de manera...
Siempre pues, estoy para arriba y para abajo.
Eso es, él siempre está haciendo cosas y siempre... ¿Cuándo ha salido esto?
Esto pues salió hace 3 días, ¿no? Dos días.
Está calentito.
Lo estamos casi estrenando aquí. Es verdad que es una canción que estaba grabada en noviembre del año pasado. Pero creía que el tiempo, cuando tenía que salir, era en el mes de abril, ¿no?
Qué bonito, claro.
Y es un tema, si lo escucha, unos ritmos latinos, sin perder yo lo que soy, ¿no? Lo que me gusta hacer. Y ahora hay que defenderlo, los conciertos, y es un tema eso, que la gente, de los pocos días que lleva, la palabra o la frase es, qué buen rollo tiene.
Claro.
Es lo que me están más diciendo. Y yo lo he hecho con esa intención, ¿no?
La verdad es que todas las canciones que tú haces son de muy buen rollo, ¿eh? Son canciones muy entrañables, canciones que despiertan la alegría, que despiertan el optimismo. ¿Así es, Carlos Torres?
Yo creo recordar, me estoy acordando, cuando estaba, una vez que estaba aquí presentando aquí, había gente.
¿Estaba la ventana abierta?
Es que cuando me senté, digo, yo creo que fue aquí y creo que pasó en la ventana.
Estaba de espaldas.
Yo estaba de espaldas.
Exactamente, teníamos las ventanas abiertas y empieza a cantar como ahora ha hecho. Y empiezan a asomarse gente de los balcones de enfrente de la oficina que estaban ahí trabajando. Y todo el mundo asomó escuchando. Y ya él se dio la vuelta y empezó a cantar y la gente tocando la palma. Bueno, esto fue maravilloso.
Me acuerdo, yo creo que sí.
Yo creo que ese va a ser uno de los momentos más bonitos que tú has vivido, no solo en esta casa, sino de tu carrera, ¿no? Que tú estés cantando en un programa en directo y que la gente te salga a través de los balcones.
Es verdad, porque yo ya te digo, hago esto porque no concibo mi vida sin hacer música.
Claro.
Y que la gente, como por ejemplo ese día, ¿no? En concreto, que la gente salga del balcón y mira con lo poco que no se puede cantar la canción 3 minutos, ¿no? Pero ese trocito, y la gente ya como que la hizo esta suya, ¿no?
Claro, ahí, y aplaudiendo y todo, y otra, y otra.
Ese recibimiento por parte del público, ¿no? De la gente, eso es lo que uno se lleva a casa, ¿no? Y cuando te vas a la cama y dices tú, pues mañana más y mañana más.
Merece la pena. ¿Cuándo te vamos a ver en vivo?
Pues... esta casa me va a ver el 10 de abril, que COPE se traslada a la primera feria de Mairena.
Yes.
Y me han chivado que voy a estar allí con ustedes.
¡Qué barbaridad! ¡Ya lo ha dicho él!
¡Ya lo he dicho yo! Claro, es que ¿cuándo te podemos ver? Pues
el 10 de abril va a estar con nosotros en un especial que vamos a hacer de Herrera en COPE más Sevilla en la feria de Mairena. ¡Qué bien, ¿no?
Sí, una alegría. Y sobre todo es el 13 de abril. Estaré en la caseta municipal presentando Vivir y Reír.
Que tu gente te
vea. Otras canciones que hemos presentado aquí también. Y semanas después estamos en La Habana, en Cuba.
¿Qué haces tú allí?
Presentando el tema.
¡Ah, te vas a La Habana! ¿Tú te vas a enamorar allí de una cubana? Que yo te conozco.
Bueno, yo ya estoy enamorado, pero bueno.
Tú vives enamorado siempre. Da igual, aunque sea en otra cara, en otro cuerpo, no importa, pero
el amor está en el aire.
Sí, no, claro.
Pero es verdad que hay un festival, se llama Un Puente hacia La Habana.
Ajá.
Lo hacen todos los años y han contado conmigo este año y qué alegría más bonita, ¿no?
Qué bonito.
Y presentar esta canción.
Pues Carlos Torres, gracias, que nos tenemos que ir, ya me echan.
Pues nada, este ratito nos vemos en la feria de Mayo.
¿Cómo que si nos vemos? Y a ustedes, queridos oyentes, muchísimas gracias. Mañana volvemos.
Herrera en COPE más Sevilla con Mariano Molina.
Viajes culturales con Triana Viajes. Circuito por lo mejor de Marruecos, Rabat, Casablanca, Fez, Chaouen, Tánger. Del 18 al 21 de abril. Fin de semana de la Feria de Abril en hoteles de lujo y todo incluido. Información y reservas Triana Viajes, calle Zaragoza 29, Sevilla, teléfono 954 34 33 93.
Skin Medical te lleva a la feria. Adquiere un tratamiento o compra un solo producto Skin Medical y podrás disfrutar de un día de coche de caballos en la Feria de Sevilla. 3 clínicas, 6 pacientes, 6 sueños cumplidos. Dirígete a Clínica Rocío Vázquez, Clínica Mares y Clínica Cube. Skin Medical ahora te lleva a la feria. Recuerda, Skin Medical con S y con K.